En Entre Ríos
Grosso.
está Lina Bosch, ella es directora de la carrera de Enología y Fruticultura del Consejo General de Educación de la provincia y es presidente de la Asociación de Mujeres del Vino. Lina, ¿cómo le va? Buen día, Silvia Marucho. La saluda y toda la mesa de Verano 2020.
Buenos días, ¿cómo les va a la audiencia? Muy contenta de poder hablar por fin con ustedes. Así que bueno, mucho calor acá en Entre Ríos, pero como tenemos playas, en ese sentido estamos favorecidos. Así que bueno, un saludo para todos.
La temporada va bien entonces en cuanto al verano.
Sí, perfecto. Aparte, bueno, por ahí dependemos un poco de la altura del río. Estoy en la ciudad de Colón, que quedo a 5 o 6 cuadras de la playa, así que bueno. Por ahora todo bien, otros veranos han sido difíciles porque hay crecientes,
claro.
Pero ahora vino una temporada espectacular, tanto para la costa del Paraná como para la costa del Uruguay.
Lina, y en relación al vino, se cuenta, se conoce últimamente como que es una provincia Entre Ríos atípica en la producción de vinos, pero evidentemente sí. Existe una historia anterior de vinos en esa provincia.
Totalmente, o sea, cuando vienen los primeros inmigrantes por la costa del Uruguay, suizos, franceses, piamonteses, hicieron sobrevivir a pesar de todas sus penurias, ¿no? En el mar, pie o sarmiento llamados de cepas europeas, ¿no? También fueron diseminadas por la costa del Paraná. Y ustedes saben que San José es una de las primeras provincias hortícolas de la Argentina, en realidad ciudad hortícola de la Argentina, justamente por el aporte de los inmigrantes. Fueron los inmigrantes quienes trajeron esta cuestión, esta tradición de tener el vino, digamos, propio de cada casa. Cada uno que visitaba la familia tenía su propio vino, sacado de su parra, que es el sistema español, ¿no?, que algunos todavía conservan. Pero bueno, toda esta historia, este origen, se vio truncado, digamos, o coartado hacia inicios del siglo XX, cuando se prohíbe la hacer vino, ¿no?
¿Y por qué se prohíbe?
Cuando se le da la prioridad a la región cuyana, a la vitivinicultura.
Ajá. ¿El argumento de esta prohibición lo sabe? ¿Por qué se prohíbe seguir haciendo vino?
Sí, tiene ahí que ver en realidad con una reorganización económica del país.
Ajá.
Fue una decisión política, económica, luego de la de la Gran Depresión del 30, que conocemos a nivel mundial. Argentina reorganiza su territorio económico, dándole prioridad a la parte vitivinícola, a la zona de Cuyo, porque convengamos que Entre Ríos tiene suelos que son adaptables para muchas producciones. Entonces, en el gobierno de Agustín de Justo, que bueno, paradójicamente estudia en el Colegio del Uruguay, acá en Entre Ríos, pero es quien hace ese decreto donde se le prohíbe a la provincia de Entre Ríos la producción vitivinícola. Hecho que fue muy traumático, porque se arrasaron con alambiques, se quemaron viñas, la prohibición era total, ¿no?
Claro.
De esto habla un poco Susana Domínguez Soler en su libro que testimonia esto, también el libro Carta a los Inmigrantes, de Celia Berma, historiadora entrerriana también, dan cuenta de este sufrimiento que fue para el inmigrante afianzado en la tierra entrerriana, de tener que dejar de producir y ver morir sus plantas, que con tanto sacrificio no tuvieron que hacerla crecer.
Lina, ¿y cuándo rebrota, para seguir en el ámbito de
así
la agricultura,
es
esta,
tal cual,
esta iniciativa de retomar la actividad del vino en Entre Ríos? ¿Qué cepas se están haciendo? ¿Cuál es la región?
Sí, hacia 1999 o 92, creo, un poquito más adelante, lo que llamamos la ley Alacino, es la que levanta esta prohibición. Entonces tenemos dos grandes pioneros por ahí, tanto en la costa del Uruguay, que es una familia Bullies, Fabré, que retoman, que había quedado, digamos, unos terrenos y unas como unas bodegas de subsuelo todavía de esa época, y también por la costa del Paraná, también dos familias, una oriunda de Victoria, y otra gente que viene de Rosario, que hoy tiene una importante bodega, Guardarrío, que sería una de las bodegas de punta de la provincia. En ambos márgenes se retoma la actividad vitivinícola y por supuesto que seguían estando esas pavas, ¿no? Que yo le contaba inicialmente. También familias de Firpo, es una familia que mantuvo sarmientos que tienen 70, 80 años, o sea, hubo algunas familias que pudieron salvar algunos sarmientos, pero lo notable fue que en estos últimos 5 o 6 años hay nuevos productores, digamos, muchísimos, lo que llamaríamos productores jóvenes que hacen vinos jóvenes.
Claro. Y Lina, ¿y qué clase de vinos tienen?
Ya estamos todavía en una búsqueda de identidad, ¿no? Yo en ese sentido te diría que cuando probamos, cuando catamos, cuando hablamos entre los vitivinicultores, primero que es muy difícil hacer una producción al estilo, al escala o con el volumen que hace las provincias cuyanas, porque como que todavía estamos entrenando.
Por supuesto.
Nosotros tenemos perdido 80 años de historia y de práctica agronómica con respecto a la vitivinicultura, ¿no? Pero pensamos, lo que vamos viendo es que es un vino joven, es un vino muy amigable, es un vino de colores vibrantes, el que podemos tener, y que por ahí las cepas que más se adaptan, que estamos viendo en volumen y persistencia, ¿no?, a la humedad y a nuestro clima, vendría a ser el Tanat, que compartimos, o Lorda, ¿no?, que compartimos con los hermanos uruguayos.
Claro.
Las características del terroir y de la cepa, el Tanat, el Merlot se adapta muy bien, la Cabernet Franc también.
Todos tintos.
Chardonnay.
Ahí aparece el blanco.
O sea, la uva blanca creo que va a ser una de nuestras emblemas más adelante, ¿no? Pero estamos justamente en una búsqueda de identidad, de ver cuál es la que más prolífera es en este suelo. Y también probando con unos blend, ¿no?
Claro.
Si hay una cepa que no estamos tan amigados con su sabor, con una compensación con un blend logramos el punto de equilibrio, tanto en taninos como en dulces, y que sea amigable al paladar.
Y por último, preguntarle cómo fue que surgió esta asociación de mujeres de vino. O sea, una vez más, la mujer...
Eso sería lo... Es re interesante, ¿no? Porque la primera asociación de Entre Ríos, dado nuestros avatares históricos productivos, pero todo surge a partir de la creación de la primera carrera de enología, que tuve el gusto, el agrado de poder trabajar en el inicio de esa carrera, que se hizo una en Victoria, una primera promoción, y en San José, Costa del Uruguay, Departamento Colón, en la otra. O sea que tenemos nuestros primeros técnicos enólogos en Entre Ríos. A partir de ahí, yo empiezo a relacionarme y a buscar, y veo que hay muchos esfuerzos individuales, ¿no? De mujeres que tienen viñedo, que se encargan de hacer ellas mismas sus vinos, o sea, que no pasan por ellas, sino que ellas son sus mentoras.
Sí.
Y siempre que había vitivinicultores, era la mujer la que mucho tenía que ver en la plantación. Entonces yo vi, todo se inició en una muestra que hicimos en el consulado uruguayo, de vinos de Entre Ríos, queriendo, digamos, lograr esto que te decía, este camino de identidad, y ahí veo que éramos muchas productoras mujeres, que solitas no se animaban, ¿no? Pero
claro,
cuando yo las convoqué desde la carrera, para mostrar la producción, todas estaban muy muy, muy agradecidas, muy animadas, muy motivadas. Así que yo dije, bueno, acá necesitamos dando fuerzas entre todas y que se visualice este nuevo rol de la mujer en la industria del vino, ¿no?
Es una historia muy muy interesante y que refleja el amor a las raíces, por ejemplo, en este caso, que es la producción de vino. Lina, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por dar a conocer esto que está pasando en Entre Ríos, que realmente justamente acá en Colón, Entre Ríos, el 22 de febrero, se va a hacer una degustación entre copas de nuestros primeros vinos de Colón.
Muy bien.
O sea, que es un atributo más que tenemos para sumarlo a nuestra ciudad.
Un placer. Nos veremos entonces. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Ella es la presidenta de la Asociación de Mujeres del Vino en la provincia de Entre Ríos. Es una